Una vez más, hermanos, bienvenidos a este lugar que llamamos, ¿verdad? Nuestra iglesia, nuestro templo, casa del Señor. El Señor habita aquí porque nosotros estamos aquí, ¿verdad? Su Espíritu Santo habita en nosotros y Él habita aquí en este lugar. Bienvenidos, hermanos, todos los que pudieron llegar. A rato llegan los que van a llegar y nosotros, hermanos, nos vamos a gozar hoy en gran manera. Vamos a leer una lectura, mencionamos ya Lamentaciones, capítulo 3, empezando versículo 19. Dice así la Escritura: Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Tenemos una tremenda bendición, hermano, y mientras que nos acordamos, hermano, de cosas fuertes que pasaron en nuestra vida, hermano, nos afligimos. Pero una vez más que nos reenfocamos en el Señor, estamos bien. Nos recordamos, hermano, de su bondad, de su misericordia. Y por eso, hermano, le vamos a cantar, le vamos a adorar y vamos a escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre precioso, en esta hermosa tarde, una vez más te damos gracias. Señor, porque pones el deseo de cada uno de nosotros el estar aquí. Y nosotros entendemos, Señor, que es el mejor lugar que podemos estar todos los domingos, Señor, que sea posible. Padre, ayúdanos, Señor, a recordar siempre lo que tú has hecho por nosotros. Perdonaste nuestros pecados cuando abriste nuestro entendimiento, Señor, y te pedimos perdón y nos arrepentimos. Y recibimos, Señor, el don tuyo, tu Hijo. Señor, y nos diste vida eterna. Señor, queremos agradecerte, Padre, enfocándonos hoy aquí en este lugar, adorándote, bendiciendo, Señor, tu nombre y esperando, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, que siempre tiene algo que hablar a nuestra vida. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos. Vamos a estar en Nehemías capítulos 13 y como se dan cuenta ya estamos reiniciando las actividades al final del verano. Este miércoles ya regresan las clases aquí en la iglesia a las 6:30, oración a las 7, estudio bíblico. La otra semana también los jóvenes adultos. Hermanos, si hay jóvenes adultos aquí, hay una clase por hermano Gadiel que da a las 10:30, a la misma hora de los otro estudio. Les invitamos, los jóvenes adultos, ya comienzan otra semana también. También vieron, hermano, la otra semana nuestra noche de coñonía. Si no ha asistido, hermano, se han perdido una gran bendición. Comenzamos a las 5, la iglesia da el plato principal y les pedimos que traigan platos adicionales de postre o de ensaladas. Y después tenemos solo esa adoración y oración, no es sermón, tenemos unas reflexiones, pero es una noche de celebrar juntos como iglesia. Estamos todos los tres servicios juntos, adoración en español, en inglés, en conjunto. Es un tiempo maravilloso también. Y les recuerdo también a los que tienen jóvenes, cuando comienza el año, el pastor Tim, que es el pastor de los jóvenes, siempre tiene un almuerzo, cuando los padres pueden ir y les explica los planes del año, lo que piensa y todo eso. Especialmente si tienen jóvenes que están entrando en el grupo de adultos, les invito, hermanos, el día de hoy, siguiendo este servicio, va a haber un almuerzo con el pastor Tim. La iglesia da el almuerzo, no tienen que pagar nada. Nehemías capítulo 13. Hoy concluimos nuestro estudio de este libro. Nehemías, hermanos, estuvimos aquí casi 5 meses y vimos este libro precioso que nos deja la palabra de Dios. Nehemías era el copero del rey de Persia. Dios incomoda su corazón, reconoce, escucha que los muros de Jerusalén están en escombros. Y habían estado así por más de 100 años. Y él responde a ese llamado, deja su comodidad del palacio, viaja hasta Jerusalén, une al pueblo y a pesar de los constantes ataques y obstáculos, Nehemías y el pueblo se mantienen firmes y concluyen la obra en 52 días. Después que la obra de construcción física se termina, Nehemías empieza también con Esdras, restauran la palabra de Dios. Y lo que hemos visto las últimas tres semanas, ¿qué es el resultado cuando se restaura la palabra de Dios en nuestras vidas? Vemos que hay confesión en el capítulo 9, vemos que hay arrepentimiento, vemos que hay obediencia y la semana pasada vimos que hay adoración, que es el resultado natural. Y hermanos, si llegamos al último capítulo y si esto fuera un cuento de hadas, terminaría con y vivieron felices en obediencia a Dios por siempre. Pero la verdadera prueba de un avivamiento en nuestras vidas no es cómo respondemos después de las victorias, sino si nos mantenemos fieles a Dios a largo plazo, en las altas y en las bajas. ¿Cómo respondemos? Sí, después de las victorias, pero ¿cómo respondemos en las tormentas de nuestras vidas, a través de los años? Y nos dice este capítulo que, si se recuerdan, Nehemías en el capítulo 1 pidió permiso, no estaba ahí por siempre. Así que él regresa, tiene que regresar a su trabajo en el palacio de Persia, pero después de 12 años él regresa a Jerusalén y hoy vamos a ver lo que encuentra. Y lo que encuentra no es que estaban viviendo felices en obediencia a Dios, sino que encuentra que ese fuego del avivamiento se había apagado y el pueblo había regresado a las costumbres paganas que le habían alejado de Dios. Así que en su regreso, Nehemías se dedica a reformar el pueblo de Dios. Ese es el título del pasaje de hoy, la reforma. Y vamos a estar en Nehemías 13 y voy a empezar a leer desde el versículo 4. Les pido que nos pongamos de pie, si es posible, para leer y dar reverencia a la palabra de Dios. Nehemías 13, del 4 al 11, dice la palabra de Dios. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había aparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y el vino y el aceite que estaba mandando a dar los levitas, a los cantores, a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén. Yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por la consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió de gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonado? Y los reuní y los puse en sus puestos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo que hemos pasado en este libro que nos ha enseñado discernimiento, que nos ha enseñado mantenernos firmes. Nos ha enseñado que tú tienes el poder de restaurar y hacer grandes obras cuando trabajamos fieles, unidos en tu obra. Gracias, Padre, gracias por lo que hemos aprendido. Y te pido, Padre, que en este último mensaje que estamos sellando este libro, que nos ayudes a comprender todo lo que tú tienes para nosotros y llevar lo que hemos aprendido fuera de la iglesia y implicarlo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos son los tres puntos que vamos a ver en esta última capítulo de Nehemías. Vamos a ver primero que hubieron reformas de purificación, hubieron reformas de porciones y reformas de las prioridades. Vamos a comenzar. Reformas de purificación. Dice que antes de eso, el sacerdote Eliasib dice que había construido una cámara en la casa de Dios, en el templo. ¿Para quién? Para Tobías. Si recuerdan, Eliasib era el sumo sacerdote, era la mayor autoridad religiosa y política. En la tradición judía no había diferencia entre la religión y la política. El sumo sacerdote era la mayor autoridad. Bajo su responsabilidad estaba el cuidado del templo. Él es el que asignaba a los sacerdotes que podían servir en el templo. Y una vez que Nehemías se va, Eliasib dice que le da un lugar adentro del templo de Dios, en la área del templo, a Tobías para vivir, en los atrios del templo. Y no era un lugar cualquiera, dice que le da una gran cámara. Era un lugar privilegiado, era un lugar de prestigio. Y para hacer esto, dice que toma el lugar donde estaban guardadas las ofrendas, los utensilios esenciales para las ceremonias del templo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene de malo esto? Mucho. ¿Por qué no dice la palabra que tiene que mostrar hospitalidad del pueblo? Pero esto no es hospitalidad, hermanos. Lo que estamos viendo aquí es una profanación del templo de Dios. Es una profanación de la casa de Dios. El templo en Jerusalén no era un lugar cualquiera. Era la morada de Dios. Era un lugar sagrado que ni siquiera los judíos más piadosos podían llegar cerca del templo de Dios. Y hay que conocer un poco de este templo en Jerusalén en esos tiempos para entender lo impactante de darle un lugar a Tobías en los atrios del templo. En primer lugar, el templo estaba rodeado por un gran muro. Estaba rodeado por este muro y había reglas específicas de quién podía ir en cada lugar más cerca del templo. En el templo estaba rodeado por este muro y había un patio. Y ese patio se conocía como el patio de los gentiles. El patio de los gentiles, cuando cruzabas el muro, el patio, y ahí, hasta ahí podían llegar los gentiles. Era el único lugar que una persona que no era judía podía llegar a ese patio de los gentiles. El patio de los gentiles estaba separado de la área del templo por otro muro y un portón. Y al entrar en ese portón, por esas puertas, entrabas en otro patio y se conocía como el patio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar las mujeres, no podían ir más de ahí, pero podían pasar el patio de los gentiles. Más adelante había un patio interior, que es donde podían llegar los hombres. Este patio interior se separaba, imagínense que es el patio aquí, habían unas gradas, otro patio y el templo en el fondo. Y había una separación de este patio con unas gradas. Y los sacerdotes eran los únicos que podían estar aquí, en este patio. Estaba la pila de purificación ahí. Los hombres llegaban, traían sus ofrendas. El sacerdote bajaba, lo tomaba, lo llevaba, hacían las ofrendas y regresaba y se los pasaba. Pero hasta el judío más piadoso no podía llegar más allá de esas gradas. Y los sacerdotes que estaban asistiendo eran asignados, y normalmente en toda su vida un sacerdote solo podía servir una vez en el templo. Se le rotaba a los sacerdotes. Y después ya alrededor de este patio, al fondo estaba el templo y alrededor estaban los atrios, que es ahí donde le hace la casa, la cámara de Tobías, Eliasib. En el templo estaba el lugar santísimo, que era la morada de Dios. Según el versículo 7 nos dice que Eliasib hizo en los atrios, le hizo una gran cámara. El lugar más cerca de la morada de Dios. Eliasib podía entrar y salir cuando él quería. ¿Y por qué es esto una profanación del templo de Dios? ¿Por qué es una profanación que Tobías tenga libre acceso a donde él quería? En primer lugar, Tobías no era judío. El capítulo 2 nos dice que era amonita, era un gentil, era un pagano. No se le permitía a Tobías ir más allá del patio de los gentiles. Había un rótulo ahí que decía, un gentil que se pasa de ese patio podía tener la pena de muerte. Lo que Tobías merecía por pasarse por ahí era la pena de muerte. Sin embargo, Eliasib le da libre acceso al lugar más cerca de la morada de Dios. Estaba como Pedro en su casa. Pero Tobías no solo era un gentil común. Si se recuerdan, en el estudio de Nehemías supimos de Tobías muchas veces. Él era el líder de los enemigos de Dios. Fue uno de los que atacaron al pueblo de Dios desde el principio con insultos, con amenazas para parar la obra. Él fue el que tramó a conseguir un sacerdote corrupto para tratar de desviar y confundir al pueblo. El que hizo el chisme de que Nehemías quería declararse rey. Y cuando eso no funcionó, él es el que pretendió ser el amigo de Nehemías para sacarlo de Jerusalén para poder matarlo. Y unos dicen, pero ¿qué tal si Tobías se arrepintió? ¿Qué tal si se volvió un seguidor y se convirtió a judío? No, hermanos, eso no fue así. Miren cómo comienza este versículo 4. El versículo 1 al 3 dice que el pueblo estaba escudriñando la palabra, estaba alejándose de las cosas paganas. Había un avivamiento había en el pueblo. Pero el versículo 4 dice, y antes de esto, ¿qué pasó antes de esto? Ya estaban tramando. ¿Qué iban a hacer cuando Nehemías se vaya del pueblo? En medio de este avivamiento, en medio de, inclusive cuando todavía estaba Nehemías ahí, Eliasib ya está poniéndose de acuerdo con Tobías de construirle un lugar en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Porque si se recuerdan, cuando vino Nehemías, no había ningún incentivo de los líderes judíos para reconstruir los muros. Estaban de acuerdo con los otros líderes paganos que si se construye un templo, se regresa la gloria y pierden su influencia los de alrededor. Ese pueblo, la influencia del pueblo, lo que estaba diciendo, lo que pasaba en Jerusalén, no eran los líderes, ellos estaban sobornados, sino que eran los otros paganos como Tobías, como Sanbalat. Y ya estoy seguro que ya se construyó el muro, ya saben que se va a ir en Nehemías y le dice Eliasib, no te preocupes, ya se va a ir Nehemías, ya pronto vamos a regresar como estábamos antes. Tan pronto se vaya, te construimos tu habitación de lugar de privilegio. Y ya puedes volver a tener la misma influencia sobre el pueblo que tenías antes de que el muro fuera construido. Para nosotros, hermanos, sería el equivalente de darle libre albedrío, libre acceso a un ateo en la iglesia. Pero no solo libre acceso, sino que darle un lugar de privilegio, de maestro, de líder, de pastor. Eso es el equivalente de nosotros. Una persona que está en un lugar de privilegio que le puede decir al pueblo qué hacer, influenciar al pueblo. Y esa es la razón que vemos que el pueblo se había alejado de Dios. ¿Por qué? Porque habían entrado un falso profeta y estaba influenciando al pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia debe tener cuidado a quién permite en lugares de liderazgo, en puestos de influencia, porque el enemigo siempre anda buscando de cómo devorar al cuerpo, y la mejor manera de hacerlo es infiltrar la iglesia y tener la influencia desde adentro. Mateo 7:15 nos dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En todo lugar que se proclama la completa verdad de Dios, en todo lugar que se honra a Dios, en todo lugar que se glorifica a Dios, en todo lugar que está creciendo el pueblo de Dios, Satanás tratará de infiltrar con falsos profetas para estorbar la obra. ¿Y qué es un falso profeta? Un falso profeta es uno que es el opuesto de un profeta. Un profeta tenía la comisión de Dios. Un falso profeta no tiene la comisión de Dios. Un falso profeta no tiene el mensaje de Dios. Un falso profeta quiere desviar al pueblo de la verdad de Dios. Un falso profeta afirma que es llamado por Dios, pero busca su beneficio propio. Un falso profeta afirma que habla en el nombre de Dios, pero es un mensaje humano. Un falso profeta pretende guiar al pueblo a Dios, pero lo está guiando a la perdición. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque dirigen a estas personas a la condenación eterna. Y las personas van a las iglesias, a los templos, adoran a Dios y piensan que están por el camino correcto, pero están siendo desviados a la destrucción. Por eso en este versículo en la pantalla dice Jesús: guardaos, cuidado, peligro. Esta palabra literalmente significa retengan su mente. Tengan cuidado que permite que influencie lo que piensan y lo que hacen. Cuidado. Jesús nos está diciendo, no expongas tu mente a la influencia de falsos mensajes, de falsos profetas. No los escuches, no les prestes atención, no los sigas, no fijes tu mente en su mensaje. Por eso, hermanos, yo personalmente, yo no atiendo a ningún falso profeta que llega a mi casa y toca mi puerta y yo sé que están hablando, insultando a mi Dios. Porque dice la palabra, guardaos, retén tu mente, no expongas tu mente. Son peligrosos, porque llevan la Biblia, llevan una Biblia y pretenden que están hablando la verdad, pero lo que están haciendo, están envenenando el alma y llevan a la perdición. Yo no creo que nadie aquí permitiría a alguien en su casa que está viniendo hablando falsedades de tu papá, de tu padre, insultando a tu padre, quitándole el privilegio que solo él se merece. No permitamos, hermanos, que esos falsos profetas no solo infiltren la iglesia, sino que nuestros hogares. Y noten que dice este versículo, que dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es la marca del falso profeta, la decepción. En ese tiempo, el enemigo número uno de las ovejas era el lobo, los lobos rapaces. Era un enemigo natural que vagaba por los montes buscando un rebaño de ovejas y lo seguía sutilmente para que no lo miren. Y el momento preciso salía de su escondite y arrebataba las ovejas y se los llevaba. Eso es lo que significa un lobo rapaz. Una vez bajo el control del lobo, la oveja está completamente y totalmente indefenso. Por eso son extremadamente peligrosos, porque son feroces, brutales, devoradores. Y los falsos profetas, hermanos, dice que vienen vestidos de ovejas. En esos tiempos, un profeta se conocía por su vestimenta, por la manera que se vestía. Nos dice Elías, por ejemplo, la Biblia, que usaba vestimenta áspera, peluda, incómoda. Juan el Bautista vivía en el desierto y se vestía con un abrigo de pelo de camello. Esas vestiduras rústicas designaban, este es un profeta. Demostraba que venían sin lujos, sin comodidades del mundo. Y si alguien quería pretender ser una profeta, simplemente se vestía de esa manera. Ahora, hermanos, cuando Jesús dice que los enemigos de Dios vienen en vestidos de oveja, no está hablando de las ovejas en sí, sino que está hablando de los líderes, de los pastores, de los maestros. Los falsos profetas no pretenden ser ovejas, pretenden ser pastores, líderes con influencias. Y eso es lo que le habían dado a Tobías. Le habían dado un lugar de privilegio en el templo. Tenía influencia sobre muchos, pero era una decepción. Y había logrado en 12 años alejar al pueblo de Dios. Y así son los profetas, hermanos. Entran a la iglesia, hablan de Cristo, mencionan versículos, hablan de la cruz, hablan, hasta cantan, adoran a Dios, hablan del Espíritu Santo, conocen el lenguaje cristiano, escriben libros cristianos, predican mensajes cristianos, son agradables, sonríen, son positivos, parecen afirmar todos estos valores, pero es un disfraz nada más, porque engañan al pueblo para sus propios beneficios. Son lobos rapaces, engañadores, que mienten al pueblo y los llevan a la destrucción. Y veamos cómo Nehemías reacciona cuando regresa después de 12 años y se da cuenta del daño que habían hecho Tobías y estos otros líderes, lobos rapaces. Dice el versículo 7, supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo por él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y dice, y me dolió de gran manera. Le dolió mucho, porque en lugar de apartarse de las influencias paganas, habían invitado a esas influencias al lugar más sagrado del pueblo. Le habían dado al diablo un lugar óptimo para desviar y devorar al pueblo. ¿Y cómo responde? Dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías afuera, y dije que limpieza en la cámara, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Eso nos recuerda de la limpieza que hizo Jesús en el templo cuando se da cuenta que lo habían convertido en un mercado. Nehemías no solo se lamentó de la profanación del templo, él tomó acción. Él hizo lo que nadie quería hacer. Tomó 12 años para llegar a ese lugar. Y solamente tenía tener un líder fiel que organiza al pueblo y oiga, esto no está correcto. Pero nadie tuvo el valor de hacerlo. Él purificó el templo, lo purificó para regresarlo al lugar sagrado de honra de Dios. ¿Y cómo aplica esto para nosotros hoy, hermanos? Ya vimos que no debemos darle al enemigo lugares de influencia en la iglesia, pero eso también aplica para nuestras vidas, para todo creyente. No debemos de ser que las influencias del mundo contaminen el templo de Dios. ¿Y qué es el templo de Dios? Si tú eres un creyente, tú eres el templo de Dios. La morada de Dios ya no está en ese lugar santísimo en Jerusalén. La morada de Dios habita en ti. Todo creyente es el templo de Dios. Y debemos mantenerlos puros, libres de influencias del mundo. 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois, santo es. El momento que una persona pone su fe en Cristo, recibe la morada del Dios en forma del Espíritu Santo. Y es una morada, recibe la santidad de Dios permanentemente. No necesita hacer nada más, no hay ningún paso adicional, ninguna oración adicional, ninguna prueba adicional. La palabra de Dios dice que recibes el sello del Espíritu Santo el momento que pones tu fe en Cristo. Y no debemos permitir que ninguna influencia externa profane la santidad del templo de Dios que es tu vida. Como Nehemías debemos purificar nuestra vida de todo aquello que deshonra a Dios. Eliasib había removido del templo los utensilios que se usaban para servir y honrar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo estaban haciendo, ya no lo necesitaban. Entró ese falso profeta y removió todo aquello que honraba a Dios. Y dijo, mira, este lugar aquí donde hacías sacrificios a Dios, donde hacías inciensos a Dios, donde adorabas a Dios, donde ponías a Dios en el lugar, ya no lo necesitas, muévelo de aquí. Eso es lo que pasa cuando permitimos que las influencias externas entren a nuestras vidas. Nehemías limpió el templo y regresó esos utensilios para que Dios pueda ser honrado. Sin esos utensilios no podían adorar a Dios, no podían servir a Dios. Hermanos, tu vida es un utensilio creado para servir y honrar a Dios. Y para que sea un instrumento útil para Dios, tienes que limpiar de tu vida todo aquello que deshonra a Dios. 2 Timoteo 2, 20 y 21 dice, pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos serán para usos honrosos y otros para viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, ¿qué influencias hemos permitido que tomen residencia en nuestras vidas que nos están alejando de Dios? ¿Qué influencias externas estamos dando lugar de privilegio en nuestras vidas? ¿Qué influencia externa estamos permitiendo que profane el templo de Dios, que contamine nuestro testimonio? ¿Qué instrumentos de honra necesitamos restaurar en nuestras vidas? ¿Qué utensilios estás permitiendo que tome, quitar de tu vida, que estabas usando para la honra de Dios y lo estás quitando de tu vida? Hoy es el tiempo de expulsar todo aquello en tu vida que deshonra a Dios. No tengas miedo, ten valor, como Nehemías, de limpiar el templo de Dios y restaurar esos instrumentos de honra en tu vida para que vuelvas a ser un instrumento útil para Dios. Eso nos lleva al segundo punto. Ya vimos las reformas de purificación. Ahora veamos las reformas de porciones. Dice el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué estaba pasando? Ya no se necesitaban, porque el propósito de los levitas, uno de los propósitos principales, primero era servir, cuidar el templo, honrar a Dios, pero también guiar al pueblo en la adoración de Dios. Pero ya no era necesario. Estoy seguro que Tobías poco a poco empezó a remover todas estas cosas. Ya no era necesario, ya no había necesidad para ellos. Y si no hay necesidad, el pueblo ya no estaba aportando para eso. Y esas personas tenían que buscar cómo hacerse la vida. Así que hicieron, regresaron a sus pueblos a buscarse cómo, a buscar sus vidas. Ya no era necesario que estén en el templo, porque ya no estaban dedicando su tiempo a Dios. Nehemías reconoció la vital importancia de la obra de Dios, del templo, y el gran beneficio para el templo. Él reconoce que sin el templo, el pueblo se va a volver a como estaba antes. Y por eso reprende al pueblo cuando se da cuenta que habían roto su pacto con Dios de apoyar la obra del templo. Dice el versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y le dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto. Ay, hermanos, qué palabra más grande, los puse en su puesto. Muchas veces necesitamos que nos ponga en nuestro puesto. Cuando estás aquí escuchando la palabra de Dios, yo estoy hablando y sientes algo dentro de ti que no estás haciendo bien, Dios te está poniendo en tu puesto. Te está trayendo en tu mente todas esas cosas que has quitado y deshonrado a Dios. Nehemías reprende al pueblo, reconoce el servicio del templo, la necesidad, y reconoce que sin ese templo, sin esa enseñanza, el pueblo se iba a olvidar de Dios y volver a vivir en desobediencia. Hermanos, Dios ha ordenado la iglesia para ser un centro de enseñanza, para ayudar al pueblo a llevar a cabo su propósito, su voluntad al mundo. Él diseñó la iglesia como un centro de crecimiento espiritual. Y sin esa enseñanza, el creyente no puede crecer. Y dice Mateo que son como ovejas sin pastor. Por eso Dios le regaló a la iglesia líderes, pastores, maestros. Efesios 4, 11, 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestras. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El libro de Efesios va a ser el próximo libro que vamos a estudiar, hermanos. Vamos a pasar como 7 meses en ese libro y vamos a cubrir esto en mucho más detalle. Pero la iglesia es vital, hermanos, para el crecimiento espiritual del creyente. Pero igual que en el tiempo de Nehemías, la iglesia depende del apoyo de los que asisten en la iglesia. Nosotros estamos aquí bendecidos con un lindo edificio. Estamos aquí con aire acondicionado cuando está más de 100 afuera. Y estamos aquí cuando está 30 grados afuera, bien calientitos. Pero hermanos, eso no es gratis. Cuesta mucho, tenemos una hipoteca grande. Y aunque siempre he dicho, nuestro ministerio no tenemos ningún pastor o líder pagado, hay gastos que hacer, hay una hipoteca, hay luces. Y esta iglesia, hermanos, es como toda iglesia bautista, somos una iglesia independiente, autónoma. No recibimos ayuda de ningún lado. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que pagamos en la iglesia, todo lo que hacemos es por la ofrenda y los diezmos de las personas que existen. Pero algo que evitamos aquí, hermanos, yo fui administrador de esta iglesia por unos años cuando no había aquí, hermanos, y para un administrador el peor tiempo de una iglesia es los lunes, cuando estás viendo si tienes suficiente para pagar los gastos de la semana que pasó. Muchas veces le decía al pastor, cuando tengan la ofrenda, espera, vamos a contar, y si no hay suficiente vamos a cerrar las puertas y volver a pasar la ofrenda hasta que lo cubramos. Pero hermanos, algo que evitamos hacer en esta iglesia es hacer que las personas se sintieran obligados o culpables para dar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Y si das por obligación, si das porque te sientes culpable, si das porque el de lado está dando y no te sientes mal, no estás dando por los motivos correctos. No estás dando por los motivos correctos. Y muchos dicen, pero Dios, Jesús enseñaba del dinero. Es cierto, hermanos. Más del 50% de las parábolas son acerca del dinero. ¿Por qué? Porque era importante, es importante en la vida de hoy. Pero no hay ningún lugar en la Biblia donde vemos a Jesús exigiendo dinero del pueblo. Él enseñaba acerca de la dadivosidad y permitía que la palabra de Dios obre en los corazones para que sean dadores alegres. Porque, hermanos, el aportar a la obra de Dios es por nuestro beneficio. No le estamos echando a Dios una manito cuando ofrendamos. Dios no necesita nuestra limosna. La iglesia, hermanos, existió antes de nosotros y va a estar aquí para la eternidad. Y Dios va a cumplir su propósito que Él tiene para la iglesia, con o sin nosotros. Entonces, ¿por qué debemos de aportar la obra de Dios? Vamos a enseñar, ¿qué dice la Biblia? Tres razones que debemos aportar a la obra de Dios. Primero, porque me hace un imitador de Dios. Todo creyente, dice la palabra, que debemos de querer ser imitadores de Dios. Debemos de querer ser más y más como Dios. Y cuando damos, cuando somos dadivosos, estamos siguiendo el ejemplo de Dios. ¿Qué nos dio Él? Él nos dio su propio Hijo. Él sacrificó a su Hijo por nuestros beneficios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, porque fortalece nuestra fe. Proverbios 3:9-10, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y los lagares rebosarán de mosto. El dar es un acto de fe. Cuando tú le das a Dios, estás confiando, Dios, tú me vas a proveer mucho más de lo que yo te estoy dando. Demostramos que confiamos que podemos vivir mejor con menos y nuestra fe se fortalece cuando damos. Y tercero, el dar es el antídoto al materialismo. Primera Timoteo 6:17-18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos ha dado las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Este mundo enseña que la clave para la felicidad es cuánto tienes en tu cuenta de banco, qué grande es tu casa, cuántos carros tienes. Pero la riqueza no puede reemplazar el gozo que encontramos en Dios. Y muchas veces, hermanos, hace lo opuesto. No nos permite reconocer las bendiciones de Dios. Las riquezas muchas veces nos hacen mezquinos, tacaños y nos roba la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque cuando apretamos nuestras manos y no soltamos para dar, Dios no lo puede llenar de bendición. Permite que Dios te bendiga. Y hermanos, si alguien te quiere ayudar, no le quites la bendición. Permite que te ayude. Nehemías tuvo que reformar el compromiso del pueblo de aportar al pueblo de Dios porque sabía que sin los servicios del templo se alejaba el pueblo de Dios. Y perdieran su lugar de enseñanza y de obediencia a la palabra de Dios. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos las reformas de purificación, de porciones, y ahora vamos a ver las de prioridades. Otro pacto que habían hecho, si se acuerdan cuando estudiamos la obediencia, en el capítulo 10 era acerca de sus prioridades. En dos cosas. Primero, hicieron un pacto que iban a poner a Dios primeros en su vida en términos del día de reposo. Que ya no iban a hacer negocios en el día de reposo. Habían tomado ese día para llenarse de más riquezas. Pero el pueblo regresó a esas viejas costumbres, a trabajar y hacer dinero en el día de reposo. Dice el versículo 15, en aquel día vi a Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y se acarreaban y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, también de uvas, higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca de lo que vendían las provisiones. Y dice el versículo 19, lo que hizo en el día de reposo, cerró todas las puertas del muro para que no puedan a convertir ese día en un día para enriquecerse. En el segundo, y eso ocurría antes, hermanos, Antes se cerraban todos los negocios. Y mire, hace 50, 60 años, cerraban todo para que la gente dedique su tiempo a Dios. Eso ya no es. Y segundo, que habían prometido que no se casarían a sus hijos con los vecinos paganos. ¿Se acuerdan? Pasamos unas semanas en eso. Vimos que por qué debemos de apartarnos y buscar personas que casar a nuestros hijos con personas que conocen a Dios. Porque no debemos permitir que las influencias del mundo cambien nuestra prioridad en Dios. Pero el pueblo se había apartado de esas influencias y habían regresado a sus viejas costumbres. El versículo 23 dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban, no, ese es otro. Dice que, el versículo 24 nos dice que habían regresado a casar a sus hijos con los lugares paganos. El versículo 24 nos dice que la mitad de los hijos ya no hablaban el lenguaje judío. ¿Por qué es importante esto? Ya no hablaban ese lenguaje, dice el versículo 24, porque se estaban perdiendo el legado de fe en Dios. Los legados, hermanos, se pierden cuando no pueden ser vistos. Los legados se pierden cuando no los podemos, cuando no se enseñan. Los legados se pierden cuando no pueden ser imitados por la próxima generación. Yo soy originalmente de Belice. Mi familia son descendientes de los mayas. No se puede ver, pero me pongo de perfil así, se pueden ver. Mi papá solo hablaba maya con su abuela, pero eso fue la última generación que puede hablar el maya. En Belice siempre se habla unas palabras así en las conversaciones maya, pero ya no es un lenguaje que se habla. La última generación fue la generación de mi padre. ¿Por qué? Porque nunca se enseñaron. Nunca pudimos aprender e imitar. Hermanos, si tienen hijos que nacen en este país, nunca dejen de hablarles en español. No permitan que perdamos nuestro legado de dónde somos. Y como nosotros, hermanos, ese legado del lenguaje maya no sobrevivió porque no se enseñó, no se pudo ver, no se pudo aprender, no se pudo imitar. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Estaba perdiendo esto, y esto es muy importante porque en esa cultura era una cultura oral, donde se pasaban las tradiciones oralmente. En las noches se sentaban alrededor y los ancianos hablaban de Dios, de la historia, y así se pasaba todas esas historias, y así aprendían quién es Dios, lo que había hecho para el pueblo. Así aprendían lo que promete Dios a través de sus profetas. Pero si no entienden ese lenguaje, ya no se iba a pasar. Estaban perdiendo su cultura, estaban perdiendo su identidad como el pueblo escogido de Dios. Estaban perdiendo su religión, y Dios ya no era la prioridad para la próxima generación. Hermanos, si Dios no es nuestra prioridad, tampoco va a ser prioridad para nuestros hijos y los que nos siguen. Si tú quieres que tus hijos amen a Dios, demuestra que amas a Dios. Si tú quieres que tus hijos crezcan con temor de Dios, demuéstrale que tienes temor de Dios. Deuteronomio 6, 5 al 9 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus puertas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de las casas y de tus puertas. Ese último versículo lo tomaron literalmente los judíos, y muchos ya siempre andan con este versículo en un cuadrito aquí, en sus manos y en sus puertas. Y dice aquí, hermanos, que cuando dice repítele a tus hijos, literalmente significa impresiónalos. Esa es la palabra que se usa cuando se hace la impresión en un libro y puedes leerlo. Dice, impresiónalos en sus mentes, satúralos, satura sus mentes, satura tu hogar, tu vida. ¿Con qué? Con ejemplos de tu amor a Dios. ¿Y cuándo se debe de ser? Cuando te sientes, cuando caminas, cuando te acuestas, cuando te levantas, en todo tiempo. Eso es lo que debemos que hacer, hermanos. Y hermanos, hay unos estudios, es una realidad que muchos jóvenes abandonan la fe y la iglesia cuando se vuelven adultos. Es una realidad. Pero esto es importante, hermanos. Si no llevas nada más de este estudio, de este mensaje, esto es importante porque siempre no leemos las estadísticas correctamente. Despierta que está a tu lado y dile, ahí viene lo bueno, dile. Mira, este estudio, un estudio, hermanos, demostró el 89% de jóvenes que abandonan la fe y nunca regresan son personas que no tenían un ejemplo de fe verdadero en el hogar, que vivían en hogares donde Dios no era la prioridad, no tenían un ejemplo de una fe sólida. Y segundo, los jóvenes que crecieron en lugares de creyentes fieles y se alejaron de Dios, tenían una alta probabilidad de regresar a la fe, especialmente cuando ellos mismos tenían hijos. Hermanos, lo que escogemos poner como prioridad en nuestras vidas afectan a los que nos siguen. Y nosotros tenemos esa responsabilidad ahora. Nosotros los tenemos por un tiempo limitados a nuestros hijos. Y una vez que se vayan, solo podemos orar por ellos. Y puede que, hermanos, aunque nosotros demostremos una fe real, una fe genuina, puede ser que no regresen. Hay muchos ejemplos de personas fieles que sus hijos se han alejado y oran todas sus vidas para que regresen. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, podemos declarar estas últimas palabras de Nehemías al terminar este libro. El capítulo 13 termina con estas palabras de Nehemías: acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Nehemías había hecho todo lo posible para que el pueblo fuera fuerte en Dios, para que el pueblo sea seguro y protegido. Los guió para que fueran un pueblo puro, adoradores, obedientes. Y si nosotros hacemos lo mismo en nuestros hogares, con nuestros hijos, con los que Dios pone en nuestros caminos, también podemos decir al final como Nehemías: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. También podemos decir como Pablo al final: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Déjame preguntarles, hermanos, ¿qué legado estás dejando en este mundo? ¿De qué se van a recordar de ti cuando ya no estés aquí? ¿Estás construyendo un legado que va a llevar a otros a Dios? Aunque no quieras, tú, alguien, te está mirando y vas a afectar su vida después que tú te vayas de este mundo. Todo lo que hacemos deja una impresión en la vida de los que nos rodean. Y el mejor legado que puedes dejar es un legado de fe que impacta generaciones después de ti. Un legado de obediencia al llamado de Dios. Un legado de unidad a la obra de Dios. Un legado de amor hacia unos a otros. Un legado de fiel servicio a Dios a pesar de los obstáculos de la vida, a pesar de los enemigos. Un legado de oración, de celebración, de adoración, que es lo que estamos viendo y vimos en Nehemías. Y hermanos, nunca es tarde para comenzar ese legado. Hoy puedes comenzar si no estás haciendo eso. En el libro de Nehemías podemos ver cómo Dios obra grandemente a través de un pueblo que está dedicado e unido en la obra. Vimos cómo el hombre que trabaja junto a junto con sus hermanos y hermanas, Dios le da fortaleza. Y cómo hay grandes avivamientos cuando el pueblo se une en dedicación y en obediencia a Dios. Dios está haciendo grandes cosas, hermanos, en la iglesia. Y cuando nos enfocamos en Dios, en la palabra de Dios, Dios hace cambios radicales en nuestras vidas de confesión, de obediencia, de adoración. Pero también hemos visto la gran necesidad de líderes espirituales que motivan y dan ejemplo. Y eso no solo incluye los pastores, los líderes, el maestro, los diáconos. Todos somos líderes. Todos de nosotros tenemos personas que nos consideran líderes. Este libro de Nehemías es un llamado de todo creyente a examinarnos, examinar nuestras motivaciones, examinar nuestras actividades, examinar nuestras prioridades, examinar por qué vamos a la iglesia, por qué estudiamos la Biblia, por qué damos de nuestro tiempo y asegurar que lo estamos haciendo no por presión externa, no porque nos miremos bien, sino porque amamos a Dios. Es un llamado para examinar nuestra relación con Dios y separarnos de todo aquello que estorba nuestra relación y mantenernos firmes en la obra de Dios. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Hermanos, este libro de Nehemías es un libro que debemos de usar como ejemplo para los que nos siguen. Siempre recordando que Dios es el único que nos debe dar la fuerza. Nehemías siempre le daba el crédito a Dios. Decía, por las manos de Dios puedo hacer eso. Y el único que nos debe preocupar, complacer y obedecer es a Dios. El mundo alrededor de nosotros, hermanos, quiere infiltrar y ha infiltrado a muchas iglesias. Quiere que nos separemos más de él. Como Tobías quiere entrar y decirnos mentiras. Quiere perturbar, distorsionar, contaminar la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles como Nehemías y no tener miedo de purificar el templo de Dios de todo aquello que nos aleja de Dios. Porque nosotros no buscamos la recompensa del mundo, sino que recompensas celestiales. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a adorar a Dios. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Dios, ese es el primer paso de purificar el templo y recibir el Espíritu Santo. Nuestro servicio a Dios, nuestra obra a Dios es un acto espiritual y no es posible si no tienes el Espíritu de Dios. Y si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación, dice la palabra. Y hermanos, al final de este libro, tal vez quieres entregarle a Dios todas tus cargas. Dice la palabra de Dios, venid a mí los que están cargados y cansados y yo os daré descanso. Está abierto el altar, va a haber personas aquí que pueden orar por ustedes.